Toda ley debe contener la regulación del futuro. La ley suele ser un buen cerrojo o una magnífica valla para cuando el caballo ya escapó. Hoy tenemos buenas leyes sobre urbanismo cuando la ecología urbana ya es monstruosa. Normas sobre ahorro de fuentes energéticas cuando se están agotando las existentes. Cupos para la pesca de la ballena cuando la especie casi se ha extinguido. Leyes sobre contaminación cuando no se puede respirar aire puro en casi ninguna ciudad. Tenemos ya casi perfecta legislación sobre la piratería aérea cuando está desapareciendo. Y concluye la frase, cito en idioma original, "Our job is to see things thinking." Lord Wilberforce, jurista y juez inglés. Hola, soy Juan Cruz Cardoso, magíster en Derecho Tributario, y tengo el gusto de comentar para Microjuris la resolución número 48 dictada el 22 de marzo de 2024 por la UIF, que es la Unidad de Información Financiera de la República Argentina. Esta resolución, que cuenta con solo 30 artículos, legisla acerca del ejercicio de la profesión de abogacía, estableciendo una carga pesada sobre los abogados al fijarlos como agentes de información, y en realidad mucho más. Agentes de investigación, análisis, clasificación, prevención, entre otras, para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Nadie puede estar en contra de tan altos y necesarios objetivos, pero debemos ser siempre analíticos y críticos cuando intuimos que una norma puede violar ciertas garantías constitucionales, como el ejercicio de la actividad profesional, la intimidad, el secreto profesional y el principio de legalidad, y tratar así de evitar y en su caso oponerse contra toda carga injusta e ilegítima que se pretenda imponer. En concreto, los abogados debemos ser celosos guardianes de la Constitución Nacional y ver las cosas, la realidad, pensando. See things thinking. Los antecedentes directos de esta resolución WIF son principalmente las recomendaciones del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, del que la Argentina forma parte. Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de comenzar este análisis mencionando que todo lo que el GAFI dice o menciona forma parte de lo que se conoce como soft law y no tiene fuerza vinculante para los ciudadanos de los países miembros, a menos que sea transformado en ley emanada del Congreso Nacional. Las últimas recomendaciones del GAFI han tenido en miras desarrollar y promover estándares internacionales para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En el 2020, el GAFI reforzó sus propios estándares, pasando de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a uno basado en riesgos, y dictó las últimas recomendaciones con miras a evitar los tres delitos mencionados, que son la fundamentación y base de la resolución número 48 que hoy comento. De estas nuevas recomendaciones, la mayoría están dirigidas a ampliar el universo de sujetos comprometidos y obligados a proveer información al Estado, para combatir los delitos ya mencionados, y son los abogados quienes nos llevamos la carga más pesada, ya que según estas recomendaciones, especialmente la número 23, los abogados debemos informar cuando tengamos sospechas de que un cliente puede estar involucrado en alguna de estas tres actividades ilegales. Pero tal fue la controversia que generaron las recomendaciones que el propio GAFI debió emitir una nota interpretativa de la recomendación 23, aclarando que no tienen obligación de reportar las operaciones sospechosas aquellos abogados que obtuvieron información relevante en circunstancias profesionales en que están sujetos al secreto fiscal. Un respiro para la profesión, ¿no? Pero lo cierto es que, me pregunto, ¿quién interpreta la nota interpretativa? O sea, ¿cuándo un abogado en su relación profesional-cliente no está sometido a la obligación de guardar secreto de la información que se le da? La situación de soft law creada motivó que el GAFI, en marzo de 2017, deba dictar un manual de buenas prácticas y esencias de una legislación modelo para las actividades y profesiones no financieras designadas. Sí, así se titula el manual. En este manual se aclara que en la inclusión de la abogacía no se apunta a su actividad clásica, como la defensa legal de los derechos de las personas, sino cuando se desempeña fuera de ese perfil que está habitualmente protegido por el privilegio profesional legal y el secreto profesional, sino dirigido a tareas vinculadas al asesoramiento financiero. Demos gracias por la aclaración, pero me pregunto nuevamente, ¿cuándo un abogado, en ejercicio de su profesión de abogado, asesora en asuntos financieros? El abogado puede, en todo caso, proveer herramientas que puedan luego utilizarse bien o mal por el cliente, así como una tenaza puede utilizarse para armar una máquina o torturar a alguien. El uso de la herramienta no depende del abogado, aunque sí debemos reconocer, puede colaborar, no garantizar, a que se utilice bien o que se utilice mejor. Y además me pregunto, ¿se trata de un manual para las buenas prácticas de actividades y profesiones no financieras designadas y refiere información financiera proveída por abogados? Parecía haber allí alguna contradicción que no es mínima, pero que veremos más adelante. Ahora, ¿qué dice la resolución WIF 48 del 2024? Bueno, que la misma tiene como objeto establecer los requisitos mínimos que los abogados deberán adoptar y aplicar para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar el riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Luego de fijado el objetivo, efectúa algunas definiciones, en donde se aclara, por ejemplo, que no se considerará cliente a los efectos de la norma a quien requiera los servicios de un abogado para su defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluido el asesoramiento sobre cómo iniciarlos o evitarlos. La norma ordena a los sujetos obligados, que son exclusivamente los abogados, a implementar un sistema de prevención de las actividades que viene a combatir, y menciona que el mismo deberá contener las políticas, procedimientos y controles a fin de identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar eficazmente los riesgos de los tres delitos que se combaten. Para el diseño de este sistema, deberán los abogados tener en cuenta las evaluaciones de riesgo, sus actualizaciones y otros documentos publicados por autoridades públicas. Como verán, todo una tarea. Respecto a los factores de riesgo a evaluar, la resolución enumera los siguientes cuatro en forma concreta. Primero, a los clientes, sus antecedentes, actividades, comportamiento, volumen de operaciones, todo esto mientras dure la relación con el profesional. Segundo, los servicios, tanto los de la etapa de asesoramiento como los de la etapa de ejecución. Tercero, los canales de distribución, si son en forma presencial, por internet u otra diferente. Y por cuarto y último, la zona geográfica, según la zona donde el cliente ofrezca sus servicios. Y para ello, se pide a los profesionales la elaboración de minuciosos informes de autoevaluación de riesgos realmente muy complejos, costosos y que, en definitiva, implican una verdadera carga que dificulta el ejercicio de la profesión por labores que en realidad le corresponden a la administración pública. Seguidamente se establece que, una vez autoevaluados los riesgos, se deben implementar las políticas, procedimientos y controles para mitigarlos, y se establecen reglas de debida diligencia y políticas de identificación, verificación y conocimiento del cliente y del beneficiario final para los abogados respecto de sus clientes, con el exclusivo objetivo de conocerlos mejor. Una vez que se aplicaron las reglas de debida diligencia que fija la norma, se pide que se clasifique a los clientes en base al riesgo, y estos pueden ser riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. y se da parámetros objetivos para tal clasificación. Estos parámetros objetivos, en materia de clasificaciones y sanciones de naturaleza penal, son siempre peligrosos y caminan por una delgada línea constitucional. Tenemos que, por ejemplo, se considera de riesgo alto a las SAS. Ejemplo de la tenaza, demuestra lo tuyo. Y así se establecen consecuencias ciertos recaudos especiales para la debida diligencia según el riesgo del cliente. Todo un riesgo para el profesional, ¿no? A esta altura, cualquier abogado podría decir, bien, no quiero nuevos clientes, prefiero mantener los actuales que los conozco bien y no tengo mayores cargas. Pero no, la mala noticia es que la resolución también establece para los clientes habituales un programa de debida diligencia continuada y ordena no tomar clientes o no continuar la relación cuando estos no puedan cumplir con la debida diligencia continuada. Luego, la norma crea un sistema de monitoreo, análisis y reporte permanente del abogado a la UIF, ordenando el reporte de una gran cantidad de información, sumamente engorroso, y crea un registro de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas. Y para finalizar, se establece el régimen sancionatorio para los abogados que no cumplan con la resolución, remitiéndose en todo a la ley 25.246 de lavado de activos de origen delictivo que modificó el Código Penal argentino y fija sanciones de apercibimiento, multa e inhabilitación. Como vemos, estamos ante una resolución que legisla sobre temas sumamente sensibles y que por lo tanto ameritan un tratamiento de fondo en el Congreso de la Nación. El derecho de trabajar y de ejercer toda industria lícita, el derecho a la privacidad, el debido proceso, el principio de legalidad, la garantía de que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de la ley o sentencia fundada en ley, la garantía y el deber del secreto profesional y el derecho a no autoincriminarse, están en riesgo frente a normas como la presente. Todo esto sin olvidar lo mencionado inicialmente respecto del soft law y la inexigibilidad de las recomendaciones o normativas dictadas por organismos supranacionales que no son luego corroboradas por una ley formal.
Creo que se crean cargas realmente pesadas, confusas, de difícil aplicación sobre abogados particulares, que traerá mucha actividad judicial previamente a su implementación, aun cuando según la propia norma y el soft law sobre el que se asienta, manda a respetar el secreto profesional. El dictado de la resolución AFIP número 4838 del 2020, que creó un régimen de información de planificación fiscal y designó a los abogados como agentes de información, evidentemente no dejó ninguna enseñanza por estos lados. Por el momento, tenemos más dudas que certezas, aun cuando creo que la resolución número 48 no supera el test de constitucionalidad. Me pregunto, ¿servirá una norma como esta para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿O en los hechos será solo un escollo más para el ejercicio de la profesión? ¿Estamos ante una norma novedosa o se viene a dictar cuando estos delitos ya proliferaron y el medio de combate debería ser otro? Y lo que más ruido genera, ¿cuántas veces aún el abogado más avezado asesora formalmente en asuntos financieros a sus clientes? ¿No se estaría incurriendo, en todo caso, en el delito de usurpación de título? Como sostuvo Lord Wilberforce, tenemos ya casi perfecta legislación sobre la piratería aérea cuando está desapareciendo. Me pregunto si nuestros legisladores, en este caso la UIF, están cumpliendo bien su labor, si están viendo las cosas pensando. Sin dudas, their job is to see things thinking too. Nos encontramos en el próximo comentario. Muchas gracias.